Bueno, pues muy buenos días a todos, excelentísimas e ilustrísimas autoridades académicas, en la persona de su rector magnífico de esta maravillosa Universidad de Salamanca, también autoridades militares, autoridades civiles. Quiero dejar de saludar al profesor, al decano, al comisionado para las víctimas del terrorismo, a los procuradores en Cortes, especialmente a los salmantinos, a las víctimas del terrorismo. Hoy un especial saludo a don Luis Heredero, que luego va a intervenir aquí en su tierra, donde ha vivido y ha sufrido, y por supuesto, como no, a don Álvaro Uribe, que nos honra hoy con su presencia. Buenos días y bienvenidos todos a este seminario internacional sobre fin del terrorismo y distorsión del relato, el complejo equilibrio con la dignidad, la justicia y la memoria de las víctimas. Hay muchos motivos para sentirse orgulloso e incluso conmovido de estar aquí, entre estas paredes del Colegio Arzobispo Fonseca, en esta ciudad de Salamanca. Aquí se forjaron los principios fundamentales de lo mejor de nuestro mundo, y ello fue posible gracias al buen hacer de un conjunto de teólogos y filósofos agrupados en la Escuela de Salamanca, una brillante escuela intelectual, capitaneada por Francisco de Vitoria y después por Francisco Suárez, que fue faro de la sociedad occidental durante el siglo XVI. La Escuela de Salamanca es una de las grandes aportaciones de la cultura española a la historia universal. Aquí, entre los muros de esta universidad, se dio forma a los principios fundamentales de nuestro presente, los que siguen vigentes, los que conservan su valor, los que no necesitan ser reciclados. Y se pensaron y desarrollaron antes que ningún otro lo planteara en ningún otro lugar ni país, aunque ha costado mucho que esto se reconociera. Un ejemplo. La Escuela de Salamanca elaboró aquí una defensa de la propiedad privada que está considerada por muchos como pionera en el ámbito de la teoría económica. Una visión de la economía que considera que la propiedad debe estar al servicio del bien común, pero no siempre al servicio de la interpretación del bien común que dicte el Estado. Nuestros pensadores afincados en Salamanca fueron también pioneros en la definición de la libertad política, al defender que el poder de los monarcas procede de Dios, pero se confiere a través de la nación. Hay que insistir en que es un poder, además, que debe estar orientado al bien común. No faltan los expertos que subrayan la estrecha conexión entre los principios que impulsaron la Revolución Americana, que dio origen a los Estados Unidos, y las ideas políticas de la Escuela de Salamanca. Francisco de Vitoria creía, además, que existía un derecho de resistencia al soberano, al gobernante, si obraba en contra del interés general. Francisco de Vitoria defendía la igualdad de los hombres y su derecho a ser gobernados en paz y concordia. Todo esto suena hoy muy actual, ¿verdad? Pero por si todo lo anterior fuera poco, la Escuela de Salamanca puso también el germen de los actuales derechos humanos, a través de su doctrina del derecho de gentes, al defender que todos los hombres, más allá de los países en los que residan y de las diferencias entre culturas y sociedades, tienen una dignidad común y unos derechos básicos inherentes a su condición humana conforme a un derecho natural. Estas convicciones llevaron a España, a la España del siglo XVI, que entonces era la principal potencia del mundo, a hacer algo insólito, que nadie había hecho antes, ni nadie volvió a hacer nunca después: detener el proceso de conquista de América para dilucidar si la monarquía hispánica estaba actuando correctamente en aquellos lejanos territorios. Un debate celebrado en el convento de San Pablo de Valladolid, la famosa controversia de Valladolid, en el que el dominico Bartolomé de las Casas, con buena parte del arsenal teórico de Francisco de Vitoria, defendió a los indios. Las ideas de Bartolomé de las Casas eran justas y sin duda contribuyeron a mejorar el imperio español. Bartolomé de las Casas era un activista con causa, un agitador de conciencias. No pretendía ser un historiador, solo buscaba provocar la reflexión, a veces recurriendo incluso a la invención y exageración. Y en gran medida lo consiguió y tuvo éxito. Los ideales de la Escuela de Salamanca sobre la libertad personal, la dignidad humana, la propiedad privada, el bien común, el anhelo a ser gobernados en paz y la existencia de unos derechos comunes a todo ser humano siguen hoy plenamente vigentes. Forman la base de lo mejor de nuestra tradición y nuestra forma de entender la sociedad, y nos aportan buena parte de los motivos y las razones por las que rechazamos el terrorismo en todas sus expresiones, pero también proporcionan los argumentos por los que nos oponemos a toda forma de totalitarismo, a los ataques arbitrarios a la libertad y a las intromisiones excesivas del Estado en la vida privada de las personas, como las propuestas por la Agenda 2030. De modo que tiene todo el sentido del mundo celebrar justamente aquí este seminario internacional, organizado por la Universidad de Salamanca con la colaboración del Comisionado para las Víctimas del Terrorismo, una de las áreas que recae en la responsabilidad de la Vicepresidencia del Gobierno de Castilla y León. Esta iniciativa se enmarca en un acuerdo de colaboración con las cuatro universidades públicas de la comunidad que está dando muy buenos frutos, aunque los mejores están aún por llegar. Si estamos orgullosos de todas las actividades realizadas hasta la fecha, permítame que lo esté especialmente de esta por poder contar con ponentes tan ilustres, como ya lo he dicho, como el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. También Luis Heredero, cuyo padre fue asesinado por ETA y que viene aquí a traernos la inexcusable voz de las víctimas. Tras ellos intervendrán los cineastas John Villar e Iñaki Arteta, ejemplos de compromiso indomable contra el terrorismo a través del cine. Un compromiso desde el arte que cuenta con menos respaldo del que cabría esperar y desear, pero que siempre vamos a tener de su lado, especialmente en estos tiempos de olvido creciente. En esta ocasión vamos a abordar el problema de las diferentes transformaciones experimentadas por las organizaciones terroristas y cómo han evolucionado para integrarse en las estructuras institucionales a través de partidos políticos. Sin duda, este es un asunto de plena actualidad en nuestro país, donde no hace tanto hemos visto cómo el PSOE entregaba la alcaldía de Pamplona a Bildu, el brazo político de ETA y heredero de la banda, que sigue alentando los homenajes etarras y que defiende el relato abertzale que justifica los crímenes terroristas. La presencia entre nosotros de Álvaro Uribe convierte en oportuno también recordar el caso de Gustavo Petro, el actual presidente de Colombia, de quien se afirma que fue integrante de un grupo terrorista, el M-19, responsable, entre otras muchas actuaciones, del asesinato de 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, atentado con el que mandos militares, el coronel retirado César de la Cruz, vinculan al actual presidente de forma directa. El caso de Petro, además, nos habla de otra realidad que podríamos describir como una distorsión de la mirada, que lleva a muchos a valorar el uso de la violencia política de modo distinto dependiendo de que se compartan o no los objetivos de los violentos. De modo que espero me conceda una reflexión al hilo de lo que he explicado antes acerca del glorioso legado histórico que ha heredado la Universidad de Salamanca. Ese legado se engrandece cuando se concede el título de honoris causa a una figura como Miguel de Unamuno, ejemplo de las mejores virtudes de independencia personal y exigencia crítica que hemos expuesto, pero se lesiona cuando se concede la medalla de honor a un hombre como Petro. Quienes amamos las instituciones como la Universidad de Salamanca debemos defender su prestigio y su legado histórico frente a las malas decisiones de quienes las han gobernado temporalmente. El prestigio de la Universidad de Salamanca sobrevivirá muchos siglos a las malas decisiones de alguno de sus ya pasados rectores. Volviendo a la cuestión que nos reúne, podríamos decir que asistimos a un fenómeno nuevo, o como mínimo reciente. Estamos inmersos en una guerra de relatos en torno al terrorismo que han quebrado lo que hasta hace no tanto era un frente común político y social de rechazo. Lamentablemente, esto hoy ya no existe. Y vemos cómo el interés y la conveniencia política llevan a plantear a la sociedad un debate insólito e inesperado sobre si el terrorismo callejero debe quedar impune o no. Un debate que se abre en contra de lo que dicen nuestras leyes y en contra también del más elemental sentido de la justicia. La consecuencia es que en apenas unos meses hemos retrocedido lustros en materia de rechazo social a la lacra terrorista, lo que hace especialmente necesarias citas como esta. Hemos hablado de la defensa del Estado de Derecho, y eso incluye juzgar y castigar como corresponde según la ley a los asesinos. Son demasiados los crímenes de ETA que están pendientes de juicio, y los familiares de las víctimas tienen derecho a que se ponga fin a esa impunidad. De las 857 víctimas, de personas que ETA asesinó entre 1968 y 2010, 378 siguen sin resolverse, y de ellas, 70, casi una quinta parte, son de naturales de esta tierra, de Castilla y León. Hay demasiadas familias que siguen esperando una reparación moral, que todavía confían en que los tribunales reparen su dolor. En medio de esta situación amarga, estos días hemos conocido una buena noticia. El exjefe de comandos de ETA, Javier García Gaztelu, conocido como Chapote, podrá ser juzgado por su responsabilidad en el asesinato del juez del Tribunal Supremo, Francisco Querol. Francia, el país en el que fue apresado, ha autorizado que se le juzgue por este delito, lo que supone un paso adelante que celebramos, pero que no puede hacernos olvidar la existencia de tantas víctimas
que todavía esperan justicia. Nuestro compromiso está con ellas, con la defensa de su dignidad, con el rechazo a quienes rompieron su vida y con la demanda de una reparación que en muchos casos tarda demasiado en llegar. Me gustaría pensar que las deliberaciones de este seminario internacional pueden aportarles esperanza y consuelo. Nosotros seguimos trabajando para que tengan memoria, dignidad y justicia. Muchas gracias.